Buenos días, ¿qué tal? Comienza nuestro tiempo de Madrid en Herrera en COPE, son las 12 y 20 y desde ahora y hasta las 2 de la tarde te vamos a contar qué bombea hoy el corazón de Madrid. Un corazón que pasa por la nueva edición de Arco. 37 años ya trayendo las propuestas más insólitas del arte contemporáneo y que este año, en un alarde de ir más allá, apuestan por el futuro. Una feria, por tanto, este año inédita, que tiene como mayor novedad la ausencia de un país invitado y la suscripción a ese concepto, el futuro. A través del futuro, los artistas de varias generaciones y de distintos países van a plasmar sus miradas en torno a un momento que todavía no ha llegado. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín, hoy con Teresa Fernández Almagro en el control técnico y con Susana Alonso y Ana Pastor en la producción. Por cierto, que esta edición de Arco tiene ya la polémica servida, incluso antes de empezar, porque entre las propuestas artísticas está la del fotógrafo Santiago Sierra y su colección de retratos de los presos catalanes independentistas, reunida bajo el título de Presos Políticos. Lo último que sabemos es que IFEMA las va a retirar. Arco se va a prolongar hasta el próximo 25 de febrero. Madrid será entonces el centro de atención de coleccionistas, galeristas y amantes del arte. Hablaremos en unos minutos con nuestro compañero Ramón García Pellegrín, que ha tenido la ocasión de conocer esos primeros momentos de Arco. En unos minutos también vamos a ir hasta IFEMA, pero para conocer la nueva edición del Salón Internacional de Seguridad, donde bomberos, policía de SAMUR y SAMUR Policía y van a acercar su trabajo y van a profundizar sobre los nuevos retos ante atentados terroristas, lecciones aprendidas a la fuerza, añado yo. A las 12 y 22 vamos con la última hora del tráfico en nuestra región. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, ¿qué? Buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora se normaliza el tráfico en las vías madrileñas. No van a encontrar retenciones a esta hora. Eso sí, queremos advertirles que para mañana hay nivel amarillo de heladas, por lo que les pedimos que extremen la precaución.
Muchísimas gracias, Patricia. Vamos ahora a la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En este momento han de tener en cuenta tres puntos, porque hay tres protestas. No están alterando especialmente el tráfico, pero siempre resulta más incómodo transitar por la calle Ferraz. Hay una concentración frente a la sede del PSOE. También otra en la Plaza de las Cortes y la tercera en la calle Serrano, ante la Embajada de Bolivia. Si hablamos del tráfico lento, que se está haciendo cada vez más pesado, hablamos del nudo norte. Y es que allí hay un camión que no ha tenido en cuenta el gálibo y está repercutiendo concretamente a los conductores que salen desde Castellana o los que acceden desde la carretera de Colmenar, ya que se encuentra en el nudo norte, sentido nudo de Manoteras. Por lo demás, decirles a los conductores del área de Atocha que ahora mismo el giro desde el Paseo del Prado Cibeles para tomar la calle de Alcalá está interrumpido. Ya saben que cuando la Gran Vía se llena se realizan cortes y desvíos de tráfico, no solo en la Plaza de Cibeles, sino también en la Plaza de España.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de movilidad ahora, o de inmovilidad, después de meses de obras en 9 túneles de la capital con constantes incidencias ocasionadas por las filtraciones en varias de estas infraestructuras. El consistorio madrileño ha decidido tomar el control temporalmente de esta concesión que tiene dragados desde el año 2014. En las últimas semanas, ante esas constantes filtraciones de agua no reparadas, los túneles, como habrás experimentado o sufrido, se han cerrado de manera parcial o totalmente. Han causado importantes atascos y han afectado estos cierres a miles y miles de madrileños. Así estaban los ánimos esta mañana en el túnel de Plaza de Castilla.
Pues es un lío y está todo lleno de coches y tardas pues como una hora en salir de Madrid. Horribles, así que nada, sobre todo pues eso, yo creo que mejorar la zona de salida norte.
Que yo no tengo carne de conducir, los atascos los veo, eso sí.
Yo noto el tráfico habitual de Castellana, que es una... Eso es un problema, hay mucho tráfico, sí.
Bueno, sí, a mí me afectan porque los cortan, no avisan y de repente hay hasta riesgo de accidente, está fatal hecho.
Bueno, pues vamos a hablar de la previsión del tiempo para esta jornada de miércoles. En la sierra tenemos los cielos cubiertos, se esperan precipitaciones débiles, sobre todo a estas horas. Conforme vaya avanzando el día, vamos a dejar de tener los cielos con nubes, van a quedar algo más despejados. En el resto de la Comunidad de Madrid tenemos intervalos nubosos, aumentando a partir de ahora a muy nubosos. La cota de nieve la situamos hoy en los 1.000, 1.200 metros. Y las temperaturas están en descenso, ¿eh? Hoy tenemos 9 grados hasta ahora en Madrid capital, 9 grados en Badía del Monte, 10 grados en Alcobendas, 6 en Colmenar Viejo, 5 en La Cabrera. De cara a mañana ya te adelanto que el jueves llegará con los cielos poco nubosos, con algún que otro intervalo de nube baja, especialmente en la sierra, y las temperaturas, las mínimas en descenso y las máximas similares a las de hoy.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
...12:26, Arancha Rodríguez, Deportes COPE, ¿qué tal?
Hola, buenas, Bea, ¿cómo estás?
Tú eres una de las sufridoras del tráfico en Madrid, de esos cortes.
Bueno, yo veo, por ejemplo, desde hace bastante está cerrado el túnel de Pío XII, lo veo señalizado en la M30 cuando vengo a trabajar. No afecta a lo que es la circulación en la M30, porque sigue habiendo la misma que había antes de que se cerrara ese túnel, pero claro, no voy por esa zona. Y el de Plaza de Castilla, por ejemplo, también sé que está parado, que está cerrado, porque lo veo las indicaciones, pero te digo lo mismo, no hay más tráfico porque yo no lo cojo, sino que me desvío hacia la M30 y veo el mismo tráfico de siempre. Así que no sé si afectará, pero me imagino que afecta, porque con los túneles se ahorra muchas veces mucho tiempo.
Claro.
Y si los túneles
muchísimo,
pues congestiona más otras vías. A lo mejor las que voy yo, no, que noto el tráfico normal, pero...
Bueno, en unos minutos estará con nosotros una mujer taxista que lleva 15 años conduciendo el taxi por las calles de Madrid y seguro que nos puede dar buena cuenta.
Ella seguro que lo va a saber mejor que yo.
De esos trucos que tienen los taxistas para ir esquivando un atasco u otro. Bueno, hablamos de deportes y del encuentro que tenemos importante,
sí,
esta tarde.
El encuentro aplazado por que el Real Madrid estaba disputando el Mundial de Clubes, estaba puesto para el día de hoy, está fijado para el día de hoy. En horario, como dice el cartel del Lega, ruso, porque se va a jugar a las 9:45, porque en España no pueden coincidir o no se pueden solapar los encuentros de otras competiciones con los encuentros de Champions, y como a las 9:45 juega el Sevilla contra el Manchester United, pues entonces el partido se tiene que jugar antes de que empiece ese encuentro. Hay novedades en la lista de convocados del Real Madrid, dos importantes: no va Cristiano Ronaldo, esto ya ayer lo sabíamos a media tarde, porque el futbolista portugués colgó en su Instagram una imagen con su novia en los pies de las escalerillas de un avión y ponía Love is in the air, con lo cual intuíamos que no iba a estar convocado, ¿no? Había un cigarrillo, con lo cual había una colilla, vimos que había fumado, pues eso es lo que nos vino a decir ayer Cristiano Ronaldo cuando estaba en el avión, pues intuíamos que no iba a estar, y efectivamente hoy se ha confirmado, no está en la lista de convocados para el partido de esta tarde. Tampoco está Keylor Navas, que estaba un poco renqueante, así que Zidane ha preferido darle descanso para que no juegue este encuentro. En el Leganés ayer hablaba Garitano y hablaba de los futbolistas del Real Madrid elogiándoles, no tienen ninguna novedad extraordinaria, y lo que sí quieren es acabar un poco con la mala racha que, después de eliminar curiosamente al Real Madrid en la Champions, perdón, en la Copa, pues no le han ido tan bien los resultados a los pepineros, así que esperan contra el Real Madrid acabar con esa sequía. Y por otro lado, tenemos al Getafe descansando con el culebrón Cala, que no sabemos si se va a China o se queda en el Getafe, a ver si a lo largo de la mañana tenemos noticias al respecto, y al Atlético de Madrid entrenándose para preparar el partido que va a jugar mañana contra el Copenhague sobre la una. En un ratito más o menos va a hablar Diego Pablo Simeone, y veremos a ver por qué equipo opta una vez que el partido prácticamente está resuelto, la eliminatoria está resuelta ya que el Atlético de Madrid ganó en Copenhague por 4-1.
Muchísimas gracias por esta última hora.
A ti siempre.
Pendientes también de la información deportiva y muy pendientes de lo que nos contéis en boletines. Adiós. Momento ideal para hacer la compra. Nos vamos hasta la tienda de supermercado Simpli en Las Rozas. Teodoro García nos está esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Teodoro?
Muy bien.
¿Qué encontramos esta semana en Simpli? Bueno, que mira, seguimos de celebración, ¿no?
Sí, seguimos
de aniversario.
Eso es. Bueno, pues podemos ofreceros bacalao noruego a 6,89 euros el kilo, salchicha fresca a 4,90 euros el kilo, lechón tarrina de 500 gramos a 1,95 euros el kilo, la tarrina, y además cientos de productos a precio de aniversario. Supermercado Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Gracias, buen día.
Igualmente a vosotros.
Adiós.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Me acabo de comprar el Mazda CX-3.
El SUV de Mazda con los nuevos sistemas de seguridad y asistencia a la frenada en ciudad.
El mismo. Llantas de 18 pulgadas, faros full LED.
¿Y por cuánto?
Pues ahora lo tienes por solo 100 al mes.
¿En serio?
Sí, sí. Todo por 100 euros. Descubre la increíble oferta para hacerte ahora con un Mazda CX-3 en Gil Automoción, tu concesionario Mazda en Alcalá de Henares, vía Complutense 133 y en Torrejón, Avenida de la Constitución 126.
Te casas por fin. Ven a celebrarlo a Guadalajara Green, finca de eventos situada en la salida 51 de la Nacional 2, con aparcamiento, amplios jardines donde realizar tu ceremonia civil, carpa acristalada con decoración minimalista, todo lo que necesitas para que tu boda sea especial y diferente. Te casas por fin. Ven a celebrarlo a Guadalajara Green.
Para los que creen en el menos es más y que se encuentran a sí mismos cuando se liberan de lo prescindible, uno de nuestros clientes quiere deciros algo.
Pues yo lo quiero todo.
Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 9.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedan 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. El Lidercar 2000, vía Complutense 107.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, sigues escuchándonos a través de las emisoras de COPE más Madrid. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por sumarte a esta gran familia. Ya sabes que tienes distintos canales de comunicación con el equipo del programa. Nos encuentras en el teléfono gratuito 950-6006 y también estamos en Facebook y en Twitter, @ COPE más Madrid. Nuestra primera invitada en el programa llegó al taxi hace 15 años, forzada por una situación familiar. Su marido acababa de fallecer, contaban con la licencia del taxi y decidió entonces lanzarse a las calles de Madrid con el coche. Cuenta que, sobre todo al principio, los pasajeros se extrañaban de ver una mujer al volante, pero que con el tiempo, con los años, esta circunstancia está más normalizada y es algo anecdótico. Su nombre es Azucena Cabezas y actualmente, además de taxista, es portavoz de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. ¿Qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias a ti por invitarme.
¿Qué balance haces de estos 15 años?
Bueno, pues el balance es muy positivo. La verdad que al principio me costó introducirme en la profesión, quizás por, como era una necesidad, lo empecé a ver de una forma diferente, pero al final la profesión me ha ganado y bueno, ahora estoy enamorada de ella.
¿Tiene algo que ver con lo que te contaba tu marido o hay que vivirlo en primera persona? El, bueno, pues estar en las calles de Madrid, en el día a día, la relación con el cliente.
Bueno, evidentemente lo hace el día a día y ver qué posibilidades tienes ante otras profesiones, otros tipos de trabajo. A mí me hizo conciliar la vida familiar con mis hijos pequeños y el trabajo. Y bueno, yo como vengo de haber estudiado turismo, me gusta mucho la relación con el cliente y me gusta pues enseñar mi ciudad, pues poco a poco he ido disfrutando de otra manera, mi manera de ver el taxi.
Por cierto, un cliente bastante satisfecho, según hemos podido saber, por el estudio que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, donde exponían a los taxistas un 7,5 sobre 10.
Exactamente.
Eso cae bien, ¿no?
Cae muy, muy bien. Nos ha gustado mucho que, bueno, aunque nosotros, cada uno de los que llevamos nuestro taxi, pensamos que lo hacemos bien y que, bueno, aunque siempre se puede mejorar, nos ha venido muy bien estos datos para ver que piensan el usuario de nosotros también.
Uno de los principales problemas con los que cuenta el taxi es la seguridad. Hace pocas semanas un compañero fue atracado en Móstoles de forma salvaje. Entonces se volvió a poner sobre la mesa la inseguridad que hay en el taxi. ¿De qué manera te proteges tú?
Bueno, nosotros en Teletaxi llevamos lo que se llama un pisón de seguridad, que estamos conectados directamente con la central del 112. Poco a poco se han ido quitando las mamparas de seguridad, no porque queramos el taxista quitarlas, sino porque los airbags laterales de los vehículos nuevos, industria no permite que se ponga esa mampara de seguridad, con lo cual nos vemos desprotegidos y optamos por otros tipos de seguridad para ir más tranquilos en el coche.
¿Qué necesitaríais para estar más seguros?
Pues, hombre, la mampara de seguridad era una buena opción, pero vemos que no va a poder ser así.
Azucena, imagino que también uno desarrolla... A ver si lo podemos silenciar.
A ver si lo podemos silenciar.
Porque si no va a ser difícil hacer la entrevista.
Sí, sí.
¿En estos 15 años has tenido algún tipo de problema?
Problemas graves no he tenido ninguno. Alguna situación incómoda con algún cliente y alguna escena de machismo al principio, pero bueno, poco a poco la verdad que no, alguno que se te va, te hace un pequeño simpa, pero bueno,
vaya,
eso lo hay. Y...
Eso qué difícil, ¿no? El controlarlo.
El controlarlo. El taxi es una profesión en la que recibimos al cliente siempre de espaldas. Bueno, y aunque siempre estamos ojo a visor con lo que puedas... tener detrás, siempre procuras que esa psicología de los años al volante te ayude a ver lo que tienes detrás, aunque a veces no aciertas, evidentemente.
Imagino que se desarrolla un sexto sentido,
favor,
¿no?
Los dos los teléfonos.
Es que, vamos a explicárselo a los oyentes, es que no me viene con un teléfono, me viene con dos. Hay que silenciar los dos. Me
parece que
eres muy importante dentro del sector del taxi porque no te dejan ni hacer una entrevista en directo.
No, te das cuenta. Y además estaban avisados de que venía, o sea, que es que todos los que me están llamando sabían que estaba aquí y deberían estar escuchando en vez de llamándome por teléfono.
Se habla de tarifas fijas ahora a la hora de mejorar el servicio al ciudadano, ¿no? De búhos, de unificar la vestimenta. Quizás esto es lo último llamativo. ¿Cómo ha caído entre los compañeros? Porque no hablamos de uniforme, hablamos de cierta uniformidad.
Así es. Lo que vemos es que el ciudadano está pidiendo una serie de calidades o de experiencias al servicio de taxi. Entonces, entre ellas, pues se nos ha ocurrido, aunque ya en su día el taxi llevó el uniforme y fue una batalla ganada quizás por el sector, ahora vemos que la implantación de una uniformidad vendría a reconocer que el taxista no solo el vehículo blanco con la franja roja, sino que al estar al lado del vehículo pudieran ver que somos un taxista oficial.
¿Hay mucho intrusismo dentro del taxi?
Dentro del sector no, pero fuera sí que estamos viendo que hay bastante intrusismo.
¿Crees que es posible una convivencia saludable en las calles entre el taxi y los coches con conductor?
La VTC siempre ha existido y siempre ha habido una convivencia muy sana. Cada uno hacía su parte del trabajo legalmente y al invadir las calles ahora tantos coches VTC y con las exigencias que les piden a estos conductores, que además tienen un empleo precario, no como los taxistas, los conductores de los taxis, se buscan la forma de trabajar de manera legal. Ellos no pueden captar, todos sus servicios tienen que ser precontratados, la inmediatez solo la tiene el taxi y bueno, incumplen todo este tema y por eso son sancionados. De hecho, el otro día la presidenta de la Comunidad de Madrid nos informó que las infracciones en el año pasado habían subido casi un 800% con respecto al año anterior y que el 40% de los servicios que hacían estas VTCs se hacían de manera alegal, con lo cual uno de cada dos servicios que hace la VTC lo está haciendo incumpliendo la normativa. Por eso desde el taxi lo que exigimos es que se cumpla la ley solo y exclusivamente y la convivencia existirá.
antes hablábamos de cómo mejorar el servicio del taxi en Madrid. Estáis en continuo reciclaje, estáis con continuas reuniones para ver de qué manera se puede satisfacer más al cliente. Y se habla de tarifas fijas. Hablamos de recorridos determinados en la Comunidad de Madrid, de horas acotadas. ¿A qué hacemos referencia?
Sí, bueno, ya desde la Federación ya se hizo un estudio y se hizo un plan piloto con el Ayuntamiento de Rivas. Y ahora, por iniciativa del Ayuntamiento de Leganés, también nos ha pedido que hiciéramos un estudio. Y la idea que le hemos planteado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid es que en ciertas horas donde escasea el transporte de autobuses y de metro o de cercanías, se pudiera hacer desde el taxi de un punto a otro, desde un nodo, por ejemplo, desde la Plaza Elíptica hasta la estación de metro X de Leganés, pues que se hiciera una tarifa. Uh-huh. Y a través de esa tarifa pudieran compartir el coche, aunque siempre se cobra por vehículo completo, compartir el coche, pues la gente que necesitara desplazarse a lo mejor desde Madrid a Leganés.
Hombre, es muy novedoso.
Es novedoso y pensamos que es necesario porque está escaseando mucho el transporte nocturno a ciertas horas.
Hoy hemos empezado hablando de las dificultades que nos encontramos a veces al circular por Madrid, especialmente ahora que tenemos 9 túneles en la ciudad de Madrid, pues cerrados o parcialmente cerrados, con esas obras que no se terminan de hacer. ¿Cómo es circular por Madrid? Me lo va a decir alguien en primera persona, alguien que está todo el día en las calles, Azucena.
Pues a veces es muy, muy complicado. Y lo peor de todo esto es, si vas libre, pues bueno, te armas de paciencia y bueno, no te queda otra. Pero si llevas un usuario que encima lleva muchísima prisa, pues parece que es que te cae toda la responsabilidad del tráfico a ti que vas conduciendo. Intentas evitar esos puntos negros, pero a veces es imposible. En horarios es muy complicado salir de una atasco en la ciudad de Madrid.
¿Es más fácil ahora que tenemos aplicaciones que nos van diciendo por dónde podemos circular, dónde está el atasco?
Bueno, si las aplicaciones no están actualizadas al momento, la mayoría de estas aplicaciones son, como si dijéramos, compartidas, o sea, los usuarios van marcando dónde hay tráfico o no. Hombre, a veces ayudan, ¿no? Pero ya tenemos el conocimiento de que a veces el usuario quiere ir por su ruta y no cree mucho en esa aplicación que te dice que hay tráfico en la zona que él ha decidido. Pero bueno.
Bueno, esta tarde-noche, tenemos un encuentro futbolero. Tenemos al Real Madrid y al Leganés. Está sentada frente a mí una atlética, ¿no?
Sí, señora.
Una atlética. Haciendo una porra, ¿qué diría una atlética del encuentro entre el Real Madrid y el Leganés? Para
hombre,
hoy.
Mira,
a ver.
Yo en este caso me apoyaría al Leganés, pero por dos cosas. Desde Teletaxi hemos ascendido con el Leganés, entre comillas, porque le patrocinábamos cuando estaba en segunda B y cuando ascendió a segunda.
Bueno,
ya cuando ascendió
emocional.
A primera, pues ya nos costaba bastante dinero, pero les tenemos un cariño especial a los pepineros.
Muy bien. ¿Y un resultado?
Pues seguramente se gane el Madrid y sea un 2-1.
Una cosa es lo que uno desea y otra cosa
sí,
no.
Sí, sí, sí.
Es que a lo mejor la realidad se impone. O no, siempre hay sorpresas, como sí. Hemos visto. Muchísimas gracias, Azucena, por estar con nosotros, por contarnos tu experiencia y actualizarnos cómo está en estos momentos el taxi en Madrid.
Gracias a vosotros por invitarme.
Hasta pronto.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Nuevo Lexus CT200H híbrido desde 23.900 euros. Disfruta de la ciudad sin límites gracias a la tecnología híbrida que mantiene a tu Lexus siempre cargado. Lexus. Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 31 de marzo de 2018. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alcalá A2, kilómetro 35, vía de servicio, salida 32. Tener una terraza es como tener un tesoro. Lo verdaderamente importante es saber disfrutarlo. En Lumon tenemos la solución perfecta para que puedas vivir y compartir tu porche o terraza durante todo el año. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Colegio Villalcor. Es bilingüe en inglés y además enseña francés y chino.
Es innovador, me ofrece atención personalizada con estimulación temprana, natación, metodologías activas, emprendimiento. Tiene las mejores instalaciones, residencia y centro deportivo. ¿Qué más puedo pedir?
Ahora, además, subvenciona la segunda etapa de infantil y el curso que viene primero y segundo de primaria. Abierto el plazo de matriculación. Infórmate en el 91-665-8066 o en villalcor.com.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos.
En 15 minutos llegamos a la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos, como todos los miércoles, a hablar de salud digestiva y volvemos a saludar al doctor Gonzalo Guerra Flecha, que es fundador y especialista en aparato digestivo del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas de Madrid. Buenos días, doctor.
Buenos días, Beatriz.
¿Cómo da de sí, la salud digestiva?
Desde luego.
Y abordamos un tema en el que no habíamos entrado todavía. Vamos a empezar a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es un conjunto de enfermedades crónicas y hoy en concreto nos centramos en la colitis ulcerosa. ¿Qué síntomas caracterizan a esta enfermedad?
Efectivamente, hoy hablamos de la colitis ulcerosa como una más de las enfermedades inflamatorias intestinales. Quiero que sepan nuestros oyentes que tenemos un montón de enfermedades inflamatorias intestinales. Colitis ulcerosa, colitis pseudomembranosa, enfermedad de Crohn, linfocítica, eosinófila, inespecífica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero empezamos hoy, iremos viendo los miércoles, hoy hablaremos de la colitis ulcerosa. ¿Qué es la colitis ulcerosa? No lo sé.
Vaya.
Y al decir no lo sé, es que no sabemos exactamente cómo se produce. Sabemos lo que es, sí que sé lo que es una colitis ulcerosa, pero cómo se desencadena, ahí está uno de los grandes misterios de la medicina. Es un proceso inflamatorio que afecta solo a la mucosa del intestino grueso, es decir, al colon. Y puede afectarle segmentariamente o todo el colon. Fracciones más pequeñas, fracciones más grandes, pero puede ser que esté afectado todo el colon. Se está hablando mucho ahora, muy reciente, por la genética. Por ejemplo, hay unas células asesinas que se llaman las células T, que esto parece ser que es lo último que tenemos sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, concretamente sobre la colitis ulcerosa, y parece que son estas las que desencadenan este cuadro. Pero esto no lo acabamos de comprender, porque si se desencadenará por las células T de Toledo, ¿por qué afecta ocasionalmente a un segmento corto del intestino y otras veces a otro segmento diferente y otras veces a todo el colon? Eso es lo que no encaja en esta teoría tan bonita que acaba de salir al mercado.
¿A qué edad suele aparecer y qué síntomas tiene?
Es muy raro que lo tengan los jovencitos, niños, no, sino que empieza a aparecer habitualmente por encima de los 10 años, ya adolescentes, y de ahí hacia adelante. Pero es curioso, porque cuando uno ya cumple años, tiene colitis ulcerosa de la clásica crónica que la mantenemos muy bien, empieza a desaparecer. Es decir, ya no es fácil tener una colitis ulcerosa, por ejemplo, a los 80 años. ¿Por qué?
Sí,
pues
curioso,
otra cosa
sí.
Que tampoco sabemos. ¿Ves por qué he dicho? No lo sé.
Hay mucho todavía que investigar.
Muchísimo.
Y que descubrir acerca de esa colitis ulcerosa.
Pero tenemos tratamientos que mantienen, sí.
¿De qué manera se le puede dar calidad de vida a quien padece?
Ahora vamos a dar alguna novedad con respecto a eso. Una novedad mía. Eso es una cosa que me he ideado yo. Y además es que con el tiempo he constatado que tengo razón. El tratamiento, un poquito de dieta, efectivamente, evitando todo aquello que pueda lesionar, porque uno de los síntomas más importantes de la colitis ulcerosa es la aparición de moco y sangre. ¿Por qué sangra la mucosa? Porque se inflama muchísimo y, claro, se pone muy vascularizada y puede sangrar. Entonces, frutas con pipas inevitablemente comestibles. Cuidadín, porque las pipas, nuestro organismo, no las digiere si están muy maduras. Las expulsamos en las heces totalmente íntegras. ¿Qué puede ocurrir? Que rocen esa zona enferma y ya tenemos sangre. Cuidadín con esas cosas. Y tenemos tratamientos muy efectivos y ahora recientemente aparecen los tratamientos biológicos que son verdaderamente determinantes. Mantenemos una enfermedad completamente controlada, habitualmente, completamente controlada, pero no estamos seguros de que la podamos curar. En algunas ocasiones la curamos y a veces tenemos que acudir a la cirugía, que eso es más complicado.
¿Cómo sea esta operación?
Esta operación depende de los segmentos que estén enfermos, pero cuando todo el colon está enfermo y sangra excesivamente y el riesgo de la vida del paciente es inminente, no tenemos más remedio que quitar a esa persona todo el colon.
Todo el colon.
Entero. Se llama pancolectomía. Ni más ni menos. Se vive bastante bien sin colon, ¿eh? El organismo es muy listo y una vez que has quitado el colon, sabe suplir las necesidades del colon transformando los últimos segmentos de intestino delgado, que son los que empalmas en el recto. Al cabo de 2 o 3 años, metemos el tubo para comprobarlo y no sabemos si es colon o es intestino delgado. Se ha modificado.
Doctor, ¿cómo podemos obtener un diagnóstico precoz?
En cuanto un jovencito, como acabamos de comentar, un adolescente de 18, 16, 17 años, reiteradamente ve sangre y moco en la deposición, inmediatamente meter el tubito, es decir, la colonoscopia. El diagnóstico es inmediato. El endoscopista ya te dice, compatible con enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa. Como le toma varias muestras, se confirma.
Luego es importante hablar de la relación médico-paciente en este tipo de enfermedad.
Aquí es fundamental, Beatriz, me alegro la pregunta, porque es fundamental que el paciente confíe en el médico y el médico confíe en el paciente. O sea, es la pareja indiscutible. Ya sabes lo que quiere decir tener pareja indiscutible. El médico y el paciente.
Van de la mano.
Van de la mano, totalmente.
Se complementan y si te sientes identificado con lo que nos acaba de contar el doctor, si sientes esas molestias, si crees que puedes padecer este tipo de patología, lo mejor es que te pongas en manos de profesionales como el doctor Gonzalo Guerra Flecha. Es fundador y especialista en aparato digestivo del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas de Madrid. Les encuentras en la calle Oquendo 23, un teléfono de información, el 915620290, 915620290 y una web cemed.es. Doctor, gracias y hasta la semana que viene.
Gracias, Beatriz. Hasta el miércoles.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Te lo habíamos anunciado en portada, ya está aquí el Salón Internacional de la Seguridad, está en IFEMA un año más y es una fantástica oportunidad de acercarnos y conocer el trabajo que hacen los profesionales de Emergencias Madrid. Hablamos de policía, hablamos de bomberos, hablamos de los profesionales del SAMUR. Y eso es lo que vamos a hacer en estos minutitos que tenemos antes de llegar a la una. Empezamos saludando a Miguel Ángel Tejedor, responsable de recursos SAMUR Protección Civil. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Hola, buenos días.
Está también con nosotros Federico Uría, que es policía municipal del equipo de Relaciones Internacionales. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Hola, buenos días.
Y el oficial Agustín Carmona, de Bomberos Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué hay?
Bueno, si os parece, voy a empezar por Miguel, de SAMUR Protección Civil. ¿Qué estáis mostrando en IFEMA este año, en vuestro stand? ¿Qué podemos ver?
Bueno, pues estamos en el pabellón 4 del IFEMA y estamos pues un poco dando una visión de lo que hace el servicio como de las últimas tecnologías que aplicamos al paciente. Tenemos una UVI móvil de última generación, con la tecnología LED para la luminosidad, con la rotulación exterior retroreflectante para que cuando estamos en carreteras trabajando se nos aumente la visibilidad para asegurar la escena, y todo lo que es la electromedicina que llevamos en la ambulancia para que el paciente tenga desde una ecografía para ver daños en un traumatismo en órganos internos, electrocardiografía, analítica sanguínea, un poco en el concepto de acercar lo mismo que se le podría hacer en una UVI móvil, en una UVI de un hospital, pues acercárselo a donde el paciente lo necesitase.
Miguel Ángel, también va a haber simuladores para el aprendizaje en acciones de emergencia, incluso quien se acerque va a poder ver la visualización de un simulacro, ¿no?, en las jornadas de catástrofes.
Sí, tenemos imágenes de los simulacros de catástrofe que nos ayudan un poco a todos los servicios de emergencia a conocernos ante un evento de estas características. Y luego ya a finales de los 90 empezamos con la formación a la ciudadanía, que es un pilar fundamental en nuestra acción, que es informar y formar a la población en técnicas de RCP, Entonces tenemos unos muñecos luminosos, que la gente cuando le enseñamos a hacer RCP se lo están haciendo bien, cómo pueden mejorar, y una columna que está en los centros comerciales, en colaboración con la Fundación Telefónica, que es donde hay un desfibrilador semiautomático, que sabemos que es clave en las paradas cardíacas, para que lo más pronto posible se le pueda administrar la descarga a los pacientes que lo necesitasen.
Hablamos ahora con Federico Uría, Policía Municipal, del equipo de Relaciones Internacionales. Federico, en estos últimos años, y a raíz pues de los atentados que, por desgracia, ha sufrido nuestro país y una ciudad como la nuestra, Madrid, ¿cómo ha cambiado la manera de abordar una emergencia y los protocolos?
Bueno, realmente, sin entrar en sin poder entrar en excesivos detalles, porque esto se aborda de una forma multidisciplinar. Lo que sí que es cierto que se ha hecho una inversión importante en ese sentido y a través, sobre todo, de la participación de Policía Municipal en los proyectos financiados por la Unión Europea a través de los programas Marco. Son proyectos de investigación de I+D en los cuales se obtiene tecnología que puede ser de utilidad para las diferentes tareas que realizamos en Policía Municipal.
¿Por dónde pasa la tecnología en emergencias hoy en día?
Bueno, pues somos conscientes también, desde luego, de los esfuerzos que hace la corporación por incorporar todo este tipo de cosas. Y, desde luego, a través de nuestra participación, como en la sección de Relaciones Internacionales, pues tratamos que se extienda y sea de utilidad a todas nuestras unidades.
¿Qué acerca a esta feria la Policía Municipal de Madrid? ¿Qué vamos a poder ver?
Bueno, pues nosotros tuvimos una ponencia ayer en la que explicamos, en SICUR, en la Feria de la Seguridad, en la que explicamos nuestra participación en los proyectos europeos. Explicamos un poco, brevemente, pues lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y, bueno, de alguna manera lo que vamos a hacer. Nosotros participamos ahora activamente en diferentes proyectos de innovación tecnológica, pues que abarcan aspectos que van desde la radicalización, pasando por videovigilancia, plataformas de investigación forense y, bueno, pues y ayuda a control de multitudes, por ponerte un ejemplo. Nosotros, además, lo ilustramos a través de la presentación de un proyecto en el que nosotros participamos, realizado con varias empresas tecnológicas de diferentes países de Europa, y en el que contábamos con como fuerzas policiales, aparte de Policía Municipal de Madrid, con la Policía Metropolitana de Londres. Esto era un proyecto que se llamaba LASI, que es una plataforma que ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación de los de los sucesos, para esclarecer responsabilidades. En nuestro caso, nosotros lo ilustramos a través de nuestra experiencia como policía judicial en accidentes laborales. Y, bueno, pues se les mostró cómo trabajamos en ese sentido, que se ha obtenido.
Perdóname, Federico, sí, es que me va a quedar 2 minutos solo para hablar con Agustín, desde Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Nos gustaría también saber cuál es la participación de bomberos en el Salón Internacional de la Seguridad. Agustín, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo tienes tú más difícil, porque tienes 2 minutos para contarnos qué nos ofrecéis estos días.
No te preocupes, porque sintetizo. Mira, empezando por la última parte del compañero policía, desde el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento hemos organizado unas ponencias en SICUR que tratan sobre los atentados terroristas y cómo se está afrontando todo esto, sobre todo por los servicios de emergencia y seguridad. Nos han acompañado el jefe de Cuerpo de Procedimientos de Londres, y ahora mismo está en la ponencia, que me he tenido que retirar en breves instantes para hablar con vosotros. Estaban los compañeros de Barcelona, que estaban contando sus experiencias en las Ramblas. Pues todo esto ha ido cambiando con el devenir del tiempo y ahora mismo los procedimientos y los protocolos de actuación de los servicios se están adaptando a las nuevas realidades, sobre todo de atentados.
Decía luego, lecciones aprendidas a la fuerza, claro.
Efectivamente. Y luego, lo que respecta a nuestro stand de bomberos, hemos traído un par de vehículos, una escala articulada, un vehículo de emergencias modernos, adquiridos hace poquito por la corporación. Y estamos mostrando material diverso. Entre ellos hay un robot que lo utilizamos con la unidad de búsqueda y rescates en estructura colapsada. Es un de salvamento y de escombro.
es un robot que ya hace funciones las que antes hacíamos los bomberos en situaciones de mucha peligrosidad, pues ya las hace el robot este.
Bueno, lo que se avanza en estos últimos años. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres. Nos habéis acercado esas breves pinceladas de lo que podemos ver estos días y estas horas en el Salón Internacional de la Seguridad en IFEMA. Desde el SAMUR, Miguel Ángel Tejedor, desde la Policía Municipal, Federico Uría, y desde Bomberos, Ayuntamiento de Madrid, Agustín Carmona. Hasta pronto, gracias.
Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.